Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ONU prevé que Estados Unidos modere su crecimiento al 1,9% en 2025 y repunte al 2,1% en 2026 debido a un mercado laboral más débil, un aumento de las rentas reducido y un recorte del gasto público inminente. Y BBVA modifica la condición de aceptación mínima de la OPA sobre Sabadell de alcanzar un 50,01% del capital social y ahora estará condicionado a alcanzar más de la mitad de los derechos de voto efectivo. Esto excluye la autocartera de Banco Sabadell en el momento en el que termine el plazo de aceptación de la oferta. Y Jefferies reduce el precio objetivo de puts desde los 26 euros a los 24,6, 10 céntimos por encima del precio al que debutó como cotizada. Y es que consideran que el valor ha languidecido en los dos últimos meses debido a la caída generalizada del sector de la belleza. El titular de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que espera una pronta solución en la compra de Talgo y ha defendido la entrada de Sidenor porque tiene potencia industrial y permite mantener la españolidad de la constructora ferroviaria. En un desayuno de Nueva Economía Forum, Puente ha defendido que al gobierno le corresponde la tutela de este tipo de operaciones para garantizar el tejido industrial.
Y nuestro deber en este caso es un deber de tutela que garantice esas dos cosas, ¿no? La españolidad, el que la empresa siga siendo bandera de nuestro país, y algo que, por cierto, en Francia entenderían perfectamente. No creo que a nadie se le ocurriera ir a Francia a intentar comprar Alstom desde fuera, sin contar con el gobierno francés. Y lo segundo, que garantice el futuro industrial. En ese sentido, pues el nombre que usted apunta pues cumpliría con esas dos funciones.
Más asuntos. La Comisión de Expertos de Trabajo recomienda una subida del salario mínimo interprofesional del 3,4% o del 4,4% para 2025 en función de dos métodos diferentes de cálculo. Esto supondría elevar el SMI en 39 o en 50 euros brutos mensuales, subiendo a 1.173 o a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. Ahora la decisión final la tiene el Gobierno, que es el que decide en última instancia. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, dice que su sindicato va a pedir una subida mayor.
Es un comité asesor del gobierno. Comisiones Obreras llevará una posición autónoma a esa mesa de negociación y el gobierno dirá lo que tenga que decir y nosotros, con toda probabilidad, haremos una propuesta más amplia. Seguramente sea superior a lo que ha planteado el comité de expertos y además introduciremos otros elementos cualitativos sobre cómo se regula el salario mínimo interprofesional en España, que creo que tiene algunas mejoras potenciales.
CESIF estaría planteando emprender acciones legales contra Muface si no se garantiza la asistencia sanitaria a los mutualistas y culpan al gobierno de dejar a un lado sus funciones. Esto lo ha dicho tras conocer que DKV no se va a presentar al concurso convocado por el gobierno, ya que, según dice, ha acumulado pérdidas antes de impuestos de más de 70 millones de euros. Se suma así a Deslas y deja a Sisa como la única posible candidata para dar cobertura sanitaria al 1,5 millón de funcionarios y familiares acogidos a Muface. Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
Buenas tardes, Lorena. Pues tocará hablar de la OPA, efectivamente, Sabadell, de BBV sobre Sabadell, y también tocará hablar de los líos que siguen teniendo el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, tanto en torno al salario mínimo interprofesional como a la reducción de la jornada laboral. Y mañana ya sabes que es la toma de posesión del nuevo presidente venezolano, Edmundo González. Ya veremos qué es lo que pasa allí, porque van a tomar posesión los dos, tanto González como Maduro. Vamos a analizar lo que está pasando en Venezuela de la mano de un diputado de venezolano en el exilio. Y a partir de las 9, la tertulia más esperada de toda la semana, la tertulia económica, en la que analizaremos toda la actualidad económica de esta semana.
Pues en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra el jueves con subidas del 0,86% y se sitúa en los 11.889 puntos, lideradas por la banca. CaixaBank se sitúa a la cabeza con subidas del 3,76%, seguido de Bankinter. En el lado de las caídas, Grifols se deja un 3,29%, seguido de Robi tras un recorte de Jefferies. Al otro lado del Atlántico, las bolsas están cerradas en Wall Street por la celebración del Día de Luto Nacional por el fallecimiento del expresidente Jimmy Carter. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,029 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la informacción con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio After Work con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a arrancar hablando de una de las claves de la gestión de vuestra compañía, que es la de la comunicación. Vais a tener la oportunidad de reflexionar sobre la importancia que tiene para este año 2025 saber comunicar y qué comunicar, ¿no? Y contar especialmente con especialistas que os ayuden a entenderlo. Y si sois de aquellas empresas que estáis pensando en reducir presupuesto y vais a pillar esa reducción de presupuesto por la comunicación, que sepáis que os estáis equivocando. Porque hoy todo es comunicación. Y si pensáis que con herramientas gratuitas o automatizadas vais a comunicar como hoy la gente espera que comunique, os estáis equivocando. Pues eso lo vamos a saber ahora enseguida con la ayuda de Eva García, CEO de Biggers, que es una de las especialistas en comunicación que más nos ayuda a entender el provecho que pueden sacar las empresas de pues esa forma de relacionarse con los grupos de interés, clientes, personas, con todos aquellos que forman parte de ese ecosistema empresarial. Y luego con Julián de Cabo y Víctor Magariño hablaremos pues eso de los nuevos impulsos que este 2025 nos trae en materia político-digital, diría yo, pero bueno, lo veremos en la segunda parte del programa. Lo dicho, vamos a hablar con Eva. Venga, un poco de música que sube y vamos con ella. Es que no miento si digo que un amigo, un compañero, me decía que, bueno, que estaban viendo que igual un cliente de los que tienen, pues que iba a reducir por la vía de la comunicación. Y digo, qué mala forma de empezar en 2025. No por la amistad y afinidad que pueda tener con este compañero del mundo de la comunicación, sino porque hoy prescindir de la comunicación o pensar que se puede hacer más allá de los profesionales de la comunicación, creo que es un error. Estará de acuerdo conmigo Eva García. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Muy bien. Aquí con un poquito así como, no sé si es alergia, la gripe esta que hay por aquí.
Es algo de lo que hay, seguro.
algo hay por ahí que nos está afectando a todos, pero bueno, yo ya sabes que voy a hacer todo lo posible porque se me entienda bien y hablar pues esta tarde también de comunicación. Lo que decías, sí que es un error, porque realmente la tendencia y más para este 2025 es precisamente todo lo contrario, que las empresas apuesten por la comunicación porque realmente es un indicador que te permite diferenciarte en un mundo empresarial. Prácticamente en todos los sectores está todo atomizado, digamos que está todo inventado. Entonces ahora tú lo que tienes realmente que es comunicar para contar dónde está esa diferenciación y por qué tú me tienes que elegir a mí respecto a otros, ¿no?
Además es que yo creo que es una oportunidad, siempre lo hemos reivindicado cuando hablamos, ¿no?, para las empresas, una oportunidad no solo por el momento que vivimos, porque vivimos en la era de la comunicación, de eso no hay duda, sino también por la amplitud del espectro para comunicar, porque recordarás, Eva, que hace 15 años, bueno, pues había, por supuesto, siempre ha habido comunicación, pero quizás esos canales eran más reducidos, menos creativos e incluso no te ayudaban tanto a hacer crecer tu negocio. Y hoy la comunicación no solo es una vía de pues eso de conexión con públicos, con stakeholders, sino que también forma parte de las propias estrategias de negocio. Es decir, que la comunicación ha crecido en las compañías y, como digo, es una oportunidad porque se ha ampliado, digamos, el espectro, el abanico en el que una empresa puede comunicar, en la forma, en el modo, en la vía, y yo creo que darle la espalda a eso es un error.
No, y además que ahora mismo tenemos muchísimas más herramientas. Lo que comentas del valor que tiene la comunicación a nivel estratégico es muy importante y no todas las empresas lo entienden, sobre todo las pymes. Ya sabes que nosotros ahí trabajamos con mucha pyme. Entonces es muy importante que la gente entienda que cuando una agencia de comunicación como nosotros o alguien de la competencia trabajamos desde el objetivo de negocio. Es decir, yo no me pongo a hacer una estrategia en Instagram porque sí, ¿entiendes? O sea, nosotros realmente somos estrategas del negocio, entendemos y buscamos ahora mismo, pues que llega el 2025, iniciamos el año, vale, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres vender? ¿Cómo quieres desarrollarlo? Y a partir de ahí yo te ayudo a crear esa identidad para que conectes con tus públicos y puedas conseguir esos objetivos. Es decir, no es algo paralelo o, bueno, pues vamos a hacer también comunicación. No, es que es parte del negocio. De hecho, tú sabes, Eduardo, que nosotros trabajamos la mayoría de las veces directamente con los CEOs, porque entendemos que son ellos el alma de la comunicación también. De hecho, para 2025 yo me he propuesto realmente en todas las empresas que trabajan con nosotros primero trabajar lo que es la marca personal y la marca comunicacional del CEO y del portavoz de cada una de estas compañías para que realmente ese alma que tiene el fundador o el gestor de esa compañía, esos valores, esos mensajes, los pueda hacer, ¿no?, sincronizar también con los que da la compañía. De esa manera seremos muchísimo más honestos en nuestra comunicación, estaremos muchísimo más sincronizados y todo lo que la gente perciba de nuestra compañía y de nosotros mismos será siempre todo en la misma línea, ¿no? Yo creo para mí el 2025 va a ser eso, sincronizar la comunicación del portavoz, del CEO, del director general, con lo que nuestra compañía quiere contar, para que sea realmente... Dime, dime.
No, eso que cuentas es, me parece bastante disruptivo, ¿no? Porque antes la comunicación, pues entendía, pues eso como algo de la empresa, ¿no? Por supuesto, a través de las personas, pero eran las empresas, o si acaso los portavoces, ¿no? Y me parece bastante disruptivo que hagáis una sincronía, y que se trabaje de manera conjunta, paralela, pero conjunta, ¿no? Es decir, la figura del CEO con la estrategia global de la compañía. ¿Por qué habéis visto esa necesidad? ¿Qué es lo que habéis percibido que os haga decir, oye, vamos a focalizarnos en el CEO, además de la propia estrategia de comunicación de la compañía? ¿Qué os ha hecho pensar eso, que es muy oportuno?
Pues que es verdad que en 2024 hemos hecho muchas sesiones de marca personal, directivos que no necesariamente les llevábamos la comunicación, pero sí nos centrábamos un poco más en lo que era la persona, el profesional, ¿no? Y trabajar con ellos realmente para entender quiénes son y cómo transmitir esa verdad, ¿no? Primero desde la marca personal. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta, Eduardo? Que cuando realmente, si tú no confías en ti mismo y tú realmente no confías en quién eres tú y cuál es tu propósito, es muy difícil que luego tú transmitas y comuniques la verdad de tu compañía. O sea, todo tiene que estar alineado porque si tú fundas tu compañía, la fundas en base a unos valores, unos objetivos que tienen que ver contigo, con la parte profesional, pero también con la parte personal. Con lo cual, yo lo que he detectado es que aquellos directivos que realmente confían en ellos mismos, saben quiénes son, trabajan esa parte de marca personal, de diferenciación también, de quién soy yo respecto a otros competidores y otros directores generales de otras empresas competidoras, veo que están muchísimo más preparados para luego trabajar con ellos los mensajes de la compañía y desarrollarlo de una manera como mucho más auténtica, Eduardo, porque hoy en día es muy importante que nos sincronicemos, que estemos, que contemos la verdad de nuestra compañía a través de la propia, porque si no la gente no se lo va a creer. Es decir, si yo no confío en mí misma, es muy difícil que yo luego pueda comunicar Biggers de una manera auténtica y 100%, ¿sabes?, con esa conexión que yo necesito y ese impacto que yo necesito con mis públicos. Con lo cual, si yo me trabajo primero mi marca personal, entiendo cuál es mi realidad, entiendo por qué yo he llegado hasta aquí y cuál es mi misión, más allá de simplemente dirigir una compañía, ¿vale? Que, bueno, pues al final cada uno... yo ahora me estoy metiendo mucho en asociaciones de pymes y estoy compartiendo mucho conocimiento y experiencias con otros directores generales de empresas muy parecidas a la mía. Y lo que me doy cuenta es que al final el CEO es que no tiene tiempo para nada. Es como una máquina de producir y de hacer cosas, ¿no? Entonces yo digo, vamos a parar, vamos realmente a entender el por qué estamos aquí, el por qué hemos montado esta compañía. ¿Qué tiene que ver con nosotros desde el punto de vista personal y profesional? Y a partir de ahí desarrollamos ya una comunicación primero de la persona y luego de la compañía. Y lo sincronizamos, lo integramos. Y eso hace realmente que luego pues el mensaje sea muchísimo más auténtico y haga que la gente diga, oh, es que realmente me creo lo que me está contando. Es que el ser honestos y el contar y el ser transparentes viene de un ejercicio, o sea, hay que trabajarlo. Porque yo te digo, Eduardo, que a lo mejor llevaré 5 años desarrollando formaciones de marca personal y te digo que muy probablemente el 85% de estos directivos no confiaba en ellos mismos. Entonces, ¿cómo, si tú no confías en ti mismo, cómo vas luego a transmitir de una forma realmente auténtica la información de tu compañía, ¿no?
Oye, Eva, ¿y cómo trabajáis esa marca personal? ¿Cómo deben entenderlo? Porque quizás haya mucha gente que no sepa exactamente qué es lo de la marca personal. Si ayer estaba hablando yo en el programa de SEO, ¿no? Igual dicen, oye, pues igual es posicionarme bien en lo que es el mundo digital o qué es la marca personal. Igual no logran entenderlo. Entonces, ¿qué es y cómo lo hacéis?
Pues mira, realmente la marca personal eres tú, ¿no? Eres tú en la parte profesional, porque es que normalmente la marca personal, que fíjate que habla de persona, siempre la sincronizamos mucho también o la asociamos a la parte de persona, pero también evidentemente tiene una parte profesional. Entonces ahí tiene que haber siempre un equilibrio. Es decir, yo soy persona, Eva persona y Eva profesional. Y eso es lo que hace que yo pueda vender mi producto, pero de una manera completa. Si yo solo me quedo en la parte profesional, la parte personal nunca va a tener ese impacto. Y la gente al final lo que necesita es que tenga una comunicación cada vez más humana. Y eso es lo que nos demandan nuestros públicos objetivos. Con lo cual hay que humanizar al profesional. Primero, es muy importante que ese profesional se conozca desde el punto de vista profesional y personal. Es decir, hacemos como una especie de DAFO de esa persona. Analizamos bien dónde están las debilidades y dónde están las fortalezas de esa persona y sobre eso construimos, digamos, una matriz que tiene que ver contigo. Entonces es muy interesante, Eduardo, porque trabajamos con estos profesionales, con estos directivos que dirigen grandes equipos y muchas veces pues les preguntas, oye, ¿cuáles crees que son tus fortalezas? Y dice, bueno, empecemos por las debilidades. Y es no, empezamos por las fortalezas, que ahí es donde realmente, con las que realmente tenemos que trabajar. Con lo cual, nunca nadie nos ha preguntado, oye, ¿tú en qué eres bueno? Entonces, en estas sesiones trabajamos precisamente en empoderarnos y entender realmente quiénes somos, dónde somos fuertes, dónde tenemos que mejorar, dónde hay veces que tenemos, y sobre todo ser conscientes de todas estas cualidades para que las pongamos al servicio de la empresa y, por lo tanto, al servicio de la comunicación tanto normal. O sea, al final es la comunicación que yo hago de mí mismo o de mí misma y de la comunicación que hago de la compañía. Entonces, las marcas personales primero pasan por realmente entender quién soy yo.
No sé, identificarme, me parece muy interesante.
Claro, y conocerme, porque evidentemente todos podemos tener, todos tenemos, ¿no?, nuestras luces y sombras, como digo yo. Pero no se trata tanto de esas luces y esas sombras que siempre van a estar ahí, sino de que yo ponga foco en ellas. Y yo entienda que a lo mejor si ahora me voy a reunir con esta persona, tengo que comunicar a lo mejor, oye, pues no se me da muy bien el inglés. Y ahí eso lo tengo que mejorar porque si quiero desarrollar, es algo de sentido común, Eduardo, pero muchas veces te tiras a la piscina y haces una presentación de algo que te genera muchísima inseguridad y ahí puedes perder la oportunidad de tu vida y de tu empresa. ¿De acuerdo?
Oye, va.
Entonces es... Dime.
No, te iba a decir si el hecho de trabajar la marca personal para luego ponerla al servicio de la estrategia comunicativa de la empresa, alinear, ¿no?, la estrategia y la marca del CEO, implica que va a tener más exposición, porque igual hay gente que piensa, joder, es que yo no quiero exponerme tanto. No necesariamente, ¿no?
No, es que tú date cuenta que comunicar, Eduardo, lo hacemos en una reunión o simplemente en una reunión de equipo, o en algo que tú le comunicas a un proveedor. Es decir, la comunicación está siempre ahí. Antes lo decías tú al inicio, ¿no? Es parte de nuestra vida. Nacemos comunicándonos y lo vamos perdiendo según vamos cogiendo experiencia y vamos perdiendo esa capacidad que tenemos innata de comunicación. Entonces, cuando hacemos las sesiones de formación de marca personal es precisamente para eso. Para que tú entiendas esas capacidades que tienes de comunicación y cómo construir tu mensaje para transmitirlo de la manera más auténtica posible desde ti mismo, ¿no? Entonces hay una serie de pautas que desarrollamos, herramientas que les damos para que cuando tú te enfrentes a un público, ya sea pequeño, interno, grande, externo, tú sepas perfectamente cuál es tu propósito, cuál es tu mensaje y cómo lo tienes que transmitir desde tu verdad. Es decir, hay gente que me dice, es que yo no sé comunicar. Perdona, ¿cómo que no sabes comunicar? Todos sabemos comunicar, lo que pasa es que no nos han formado, ¿no? Y no nos han dado esas herramientas en el pasado. Entonces, bueno, pues hemos ido saliendo un poco del paso. Pero no te puedes imaginar la diferencia que hay un directivo que realmente trabaja su marca personal, que también hay una parte, Eduardo, que trabajamos, una vez yo me conozco, definimos su propósito. Es decir, ¿cuál es el propósito? O sea, lo que a mí me hace levantarme cada día, lo que a mí me hace feliz y me apasiona. Y muchas veces nos damos cuenta de que es que hay gente que está trabajando en sitios que no le corresponden con su propósito y con su pasión. Entonces ahí realmente el directivo empieza a entender el por qué no me apetece hacer esto, el por qué me cuesta tanto levantarme, ¿no? Ya no solo los lunes, también los viernes, ¿no?
Sí.
Entonces es como un proceso de conocimiento, de entenderme, de saber quién soy yo. Entonces en el momento en que el directivo entiende y se coloca, es muy fácil trabajar con él. No solo sus mensajes a nivel, bueno, pues profesional, personal también, sino cuando tiene que defender y comunicar a la empresa. Va muchísimo más rodado, además es como mucho más natural, y esa persona ya se empieza a empoderar y empieza a entender que para tener un impacto ahí fuera, realmente yo internamente tengo que estar en paz, tengo que entenderme y saber realmente quién soy. Y creo que esto, fíjate que es algo de muchísimo sentido común, ahora mismo revolucionario, porque nosotros vamos, los directivos vamos en piloto automático todos los días. Entonces, yo si realmente tengo un cliente y le digo, venga, vamos a hacer una entrevista con Eduardo, yo preparo esa entrevista con ellos antes, porque quiero que realmente los 15, 20 minutos que vayan a estar contigo tengan un impacto. Y para eso necesitamos construir un mensaje que tenga que ver con la empresa, pero sobre todo con ellos. Y creo que esto ahora mismo es revolucionario porque es lo que decías tú, o me comunico yo a través de la empresa. No, es que hay que integrar.
Oye, pues yo creo que es una herramienta extraordinaria que requiere un proceso, que requiere también, pues, valentía por parte de estos directivos. Hoy nos tenemos que ir un poquito antes, pero ¿algún consejo para que empiecen a interiorizarlo, Eva?
Pues sí, mira, yo les diría que simplemente se dediquen unos 10, 15 minutos todos los días a ellos mismos, que se hagan un listado de todas sus fortalezas y debilidades, que las pongan en un post-it, en un sitio visible, y que todos los días se refuercen y todos los días se conozcan un poquito mejor. Y que sean conscientes de todo el potencial que tienen, se lo crean, y eso evidentemente les ayudará a que la gente nos crea, ¿no?, dentro de nuestras compañías y de nuestros proyectos.
Pero fíjate que además lo hagan desde la perspectiva, no de, por supuesto, vamos a decir, no, sino que además de cuestiones sobre liderazgo, gestión de equipos, sino también desde la óptica de la comunicación, de que ellos son las primeras personas que emanan comunicación en las compañías, ¿no? Más allá de lo que luego se pueda contar, ¿no? Por eso.
Claro, y si quieres, realmente si quieres tener impacto, tienes que creértelo a ti mismo, lo tienes que creer tú y desde tu verdad. Eso es muy importante, no nos da tiempo a entender cuál es nuestra verdad, pero cuando conseguimos conectar con ella, ya somos muy poderosos porque conseguimos realmente transmitir esa pasión, pues, esa ilusión a las personas que nos rodean.
Pues vamos a hacer una cosa, te vas a venir el próximo día con un directivo o una directiva que nos cuente su proceso de experiencia de crecimiento personal, ¿te parece?
Venga, pues voy preparándolo, genial.
Eva, como siempre es un placer escucharte, Eva, mucha suerte, hasta muy pronto.
Gracias, Eduardo, hasta luego. Adiós.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, ya es momento de analizar cómo nos va a sorprender, que estoy seguro que lo va a hacer y además por episodios, este 2025 en materia, iba a decir tecnológica y digital, pero me atrevo a decir que va a ser geotecnológica en relación a los movimientos geográficos telúricos que se van a producir en 2025 y que vienen precisamente
de la industria tecnológica. Bueno, pues con Julián de Cabo y con Víctor Magarillo vamos a analizar cómo ha arrancado de fuerte este 2025, en el que, hombre, se mezclan muchas cosas, ¿no? Pero que la revolución del cambio del año parta de las grandes empresas de referencia tecnológica, yo creo que merece la pena que sea comentado. Por lo pronto, lo primero de todo, saludar a nuestros amigos y desearles y felicitarles este feliz año nuevo. Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Feliz año, Eduardo. Pues encantado de estar aquí contigo y con Víctor un año más. Yo ya no prefiero no preguntarlo porque ahora me dirá Víctor que son 10. Y yo me pondría a llorar en un rincón porque no tengo ninguna sensación de que llevemos tanto tiempo acompañándote en la tertulia.
Víctor Magariño, ¿cuántos son? Feliz año, buenas tardes.
Hola, Eduardo, gracias por invitarnos de nuevo este año en esta nueva temporada. Y Julián, ¿qué tal? Con mucha fuerza y con muchas ganas en este año nuevo. Pues mira, el otro día me crucé un WhatsApp con un ex compañero en donde le enviaba un link a escucharnos en el año 17 y ya llevábamos por lo menos 2 o 3 años. Eso quiere decir que llevamos probablemente, vamos, con toda seguridad la década haciendo esto.
Madre mía.
Con toda seguridad.
Pero ¿cómo voy a dejar yo de invitaros si sois vosotros los que hoy vais a tener las claves que nos están apuntando para 2025? Porque, mira, apenas llevamos 9 días de año. Y es cierto que 2024 lo dejó bien preparado para 2025, pero este ha empezado muy fuerte. Y además es que hay 3 escenarios que yo no quiero dejar de comentar en los próximos minutos que estemos charlando. Uno de ellos es lo que vimos esta semana de Mark Zuckerberg, ¿no? Con respecto a ese cambio de políticas que se había producido con respecto al control de los contenidos en Facebook. Otro de ellos es la locura tuitera que en la que se ha desatado su propio el propietario de la red social Twitter, Elon Musk, como ariete tecnopolítico de Donald Trump, ¿no? Y luego, pues que seguro que se ha dicho algo del CES de Las Vegas, que siempre era muy apasionante, ¿no? Como un adelanto de futuro y que habéis leído algo, ¿no? Porque al final detrás de todo esto subyacen muchas cuestiones de carácter político, pero en la que no vamos a entrar. Yo creo que el año no puede empezar más fuerte, además emanando de la industria tecnológica. Es la que va a marcar, sin lugar a dudas, todo lo que se produzca y ya en materias geopolíticas y geoestratégicas en este año y en los próximos. ¿Cómo lo veis? A ver, ¿quién se arranca con esta reflexión de 2025?
Hombre, un año que arranca con Trump queriendo quedarse con Groenlandia, el canal de Panamá
y Canadá.
Canal de América. Madre mía,
es un año fuerte, sí.
Sí, sí, y esto que el hombre ni ha llegado todavía a la Casa Blanca. Yo qué sé lo que nos espera este año, Eduardo. La verdad es que los pocos pelos que le van quedando a uno se le quedan como escarpia. O sea, en pleno... Yo creo que fue ayer, el día 8, cuando escuché la noticia por primera vez. No, el 7, no sé ya. Pero me quedé tan traspuesto. O sea, mi mujer me preguntaba, pero oye, Julián, ¿qué está diciendo ese? Digo, mira, gorda, de verdad que le había leído alguna cosa suelta tiempo atrás. Pensaba que era el típico exabrupto estúpido, pero no, parece que la cosa va en serio, ¿no? Increíble.
A mí me pasó lo mismo, que pensé que la era de comprar países o territorios se había acabado con los indios a los que le compraron, los holandeses que le compraron Manhattan y cosas así, ¿no? O esa transacción fallida que nos hicieron a nosotros a finales del 19, pues quitándonos Cuba, Puerto Rico y Filipinas a cambio de unas perras. No, bueno, la isla de Guam fue, creo, si no me equivoco, también la tomaron. Pero bueno, en cualquier caso yo también pensé que era una broma, pero dice mucho, no solo ya del, tú lo has dicho, las intenciones en este caso de la primera potencia mundial, si quitamos a China de la ecuación, pero también del papel que van a asumir los grandes líderes empresariales de tecnología, que son ahora mismo las mayores empresas del mundo, son ahora mismo las que están también definiendo las corrientes ideológicas, ¿no? y de actuación digamos de la sociedad contemporánea. Y yo creo que es muy significativo. A ver, Víctor.
Sí, pues Eduardo, has puesto un montón de plancha encima de la mesa para hoy, para entrar fuertecitos en el primer año, pero me lo acabas de dejar, como dice, botando en medio del área, ¿no? Y es que, a ver, yo creo que como en el ámbito tecnológico, lo llevamos hablando, el tema de la inteligencia generativa, y en CES, todo está ocurriendo ahí, ¿no? Pero en este último ámbito que has dicho, en el geopolítico, geoestratégico, yo creo que se está produciendo, y bueno, el catalizador pues puede haber sido el tema de Trump, en fin, acabamos de ver cómo acaba de dimitir el presidente de Canadá, en Europa parece que claramente hay un giro hacia la derecha más conservadora, Yo creo, y estaba leyendo un par de cosas por ahí, que ahora si queréis os comento, pero yo creo que en este péndulo que tenemos, que hemos estado estos años muy inclinados hacia un lado, pues parece, yo creo que ya hay un montón de señales que el péndulo se empieza a inclinar a otro lado. Y en ese sentido lo que comentabas de cómo afecta a políticas, ¿no? Yo ya he leído pues 6 o 7 empresas muy grandes norteamericanas que están dejando de lado, desde luego desprioritizando las iniciativas DEI, famosas, las de diversidad, equidad e inclusión. Y te dices, joder, pues qué mal suena esto, ¿no? Vamos a dejar esto de lado. Y simplemente se trata de despriorizar, ¿no? Y son cosas que, independientemente de lo que nos guste a cada uno o las inclinaciones que tengamos, lo que nos pueda parecer, pero están ocurriendo claramente, ¿no? O sea, cuando tienes ahí McDonald's, cuando tienes Ford, Walmart, Boeing, Harley Davidson, o sea, grandes compañías norteamericanas que están, pues, por ejemplo, dejando de apoyar eventos y causas y LGTBIQ+, y no sé si me dejo por ahí algún símbolo más, claramente estás viendo que hay una tendencia muy marcada, ¿no? ¿Será para agradar a Trump? ¿Será porque ahora tienen un nuevo jefe que quieren caer bien? No lo sé. Pero la realidad es que son la médica corporativa está girando, está claramente girando. Has hablado ahora del tema de Mark Zuckerberg, que ha salido ahí con sonriente y tal. Incluso que ahí creo que hasta tiene más pelo, está más fuerte incluso. Y ha salido diciendo que no, que se acabó lo de la censura y demás. Yo aquí lo siento porque sabéis que aquí teníamos un montón de gente ahí en Barcelona, la antigua Torre Agbar, que se dedicaban precisamente a eso, ¿no? Entonces esperemos que no afecte demasiado. Pero
al control de contenidos.
Exacto, censura, control de contenido. O sea, a ver, ya que somos mayorcitos para ponerle las cosas como. Y esto, claro, el otro adalid es Musk, ¿no? Que Elon Musk, que claramente ha dicho que no. Y además, eso yo creo que los que estamos en Twitter, pues lo vemos, ¿no? Que ya no tiene ese riguroso control que tenía antes, ¿no? Entonces, yo creo que está girándose el péndulo, sí. Y va a ser muy interesante, lo que vamos a ir viendo. Ahora sí que dejo a Julián que opine y os cuento otra anécdota interesante de una cosa que he leído de Estados Unidos.
Bueno, decía el de Herbert, Víctor, me temo que interesante, no, Carmiña, estresante, mujer, estresante. O sea, tal como viene esto, a mí me... Yo no sé, entiendo que son ciclos y que hay idas y vueltas, ¿no? Que en Estados Unidos hay una larguísima tradición de acudir en auxilio del vencedor, es algo que conocemos más que de sobra, esto no es nuevo, ¿no? En cada nueva elección, el poder económico automáticamente se significa en favor del que ha ganado las elecciones, sin caer en la cuenta de que posiblemente les van a pasar factura, se hagan los simpáticos o no, por parte de, o sea, si han apoyado a los contrarios, probablemente les pasarán la factura correspondiente. A mí lo que me preocupa más es el ascenso a la categoría de ideólogos del régimen, de gente con una falta de formación absolutamente pante, que han sido retratados por algunos libros muy críticos con lo que son los perfiles directivos en el Valle de las Maravillas de California, y que van a estar ahí como ideólogos de alguien que de por sí y ya solito se apañaba muy bien para ser un peligro público, ¿no? Que es Donald Trump. O sea, que un tipo como el propietario de Tesla, que lleva prometiendo un piloto automático que no funciona desde hace 7 años y en cada nueva rueda de prensa vuelve a mentir con la misma facundia diciéndonos que el año que viene por fin el autopilot va a funcionar de cojones, pues me parece que si ese va a ser el gran ideólogo, que Dios nos pille confesado a todos, ¿no? Porque son gente que se han leído 3 libros en su vida, algunos de ellos bastante antiguos y bastante pasados de fecha, y que sobre eso construyen todo su estructura mental, ¿no? Ya supongo que sabéis que la conjura de Atlas es uno de los, o la conspiración de Atlas, no me acuerdo nunca. Yo me lo leí en su momento recomendado por un amigo, y pocos libros me han resultado más decepcionantes en mi vida, pero forma parte del imaginario colectivo de esa peña. Es de una escritora rusa que se llama Ayn Rand, vamos, norteamericana de origen ruso que se llama Ayn Rand, la misma autora del Manantial, y es todo un panegírico hacia el libre mercado y cómo el libre mercado soluciona absolutamente todos los males de la tierra, ¿no? Y mira que yo soy liberal, pero es que una cosa es ser liberal y otra cosa es ser insensato. Mi sensación personal de todo lo que estamos viviendo ahora es que posiblemente toda la gente que ha sido de posición demócrata centrista, tranquila, se ha cejado demasiado hacia posturas woke, por definirlo de alguna manera simple, que eran más del espectro ideológico de la izquierda que de la suya propia, y una buena parte de su electorado los ha abandonado porque miran con espanto todo ese tipo de políticas en las que no se sienten representados, ¿no? Mucha gente que te dice que, oye, una cosa es el respeto, que por supuesto nos parece una maravilla y una conquista a todos los niveles, y otra cosa es el fomento activo de posiciones que corresponden a minorías, que son muy dignas y muy protegibles, pero simplemente minorías, ¿no?
Lo que pasa es que, fíjate, habéis dicho una cosa interesantísima, ¿no? Y es el papel que van a tener ahora mismo los referentes de Silicon Valley, porque, quiero decir, la última década, en los últimos 15 años, es cierto que a Silicon Valley, quizás es la cuna ahora del tecno, como decía el otro día en el programa, haciendo referencia a un concepto que decía un periodista, Argemino Barro, que era el del tecno-autoritarismo, pero al fin y al cabo siguen siendo referentes mundiales, ¿no? Y Silicon Valley se la pone en la cuna, o sea, se la pone en el centro del emprendimiento, del desarrollo, de la innovación, y tiene a día de hoy muchos más admiradores que detractores. Y muchas de las escuelas de negocio, yo no sé si las vuestras, de alguna forma tienen como a Silicon Valley un poco en el objetivo. Muchas de los programas de posgrado, ¿no?, sobre empresas, sobre emprendimientos, de tecnología, pues uno de las actividades más destacadas es la de viaje a Silicon Valley, ¿no? O incluso los programas de aceleración de empresas, ¿no?, que dicen el premio es una semana en Silicon Valley, ¿no? Entonces yo creo que es revertir un poco esa percepción que hay sobre el éxito que supone, ya no en salarios y tal, sino en lo que han desarrollado, porque hoy si tenemos ordenadores, tenemos teléfonos, tenemos muchas cosas interesantes, mucho es porque están en Silicon Valley. No sé si nos han vendido la moto, pero vamos, todos estamos usando la tecnología que emana de allí, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser difícil un poco redefinir el papel que los grandes gurús tecnológicos van a tener en nuestras vidas, ahora que se están metiendo en política. Antes no lo hacían, pero ahora se están metiendo directamente, no lo sé.
Bueno, a ver, Silicon Valley, yo creo que ya hay otros focos, ¿no? Aparte que Silicon Valley, así dicho, es todavía muy grande, ¿no? Yo creo que ya un Google, un Amazon, que por cierto no está en Silicon Valley, está en Seattle, o un Microsoft, que también está en Seattle, ya han de alguna manera dispersado quizá ese foco, ¿no? Sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? O sea, el tema de... Sigue teniendo ese halo de marca y demás, ¿no? Aparte de que unos cuantos cientos de kilómetros abajo está ardiendo California, y como se descuide se va para arriba también. Pero, a ver, yo lo que me ha llamado la atención es algo que también que comentábamos el otro día, Eduardo, si te acuerdas del tema de por qué Trump había ganado las elecciones, y tú te centrabas en el tema del podcast y demás y el auge, y yo comentaba que, siguiendo también al gurú de mi gurú de cabecera, Scott Galloway y demás, que había conseguido calar mucho en esa demografía de hombres jóvenes. No necesariamente caucásicos, o sea, blancos, digamos, ¿no?, sino hombres jóvenes en general, digamos multiracial. Y, por ende, a esas madres de mediana edad que observaban cómo sus hijos jóvenes, mientras que sus hijas iban a la universidad, sus hijos jóvenes se quedaban en el garaje vapeando, ¿no?, y básicamente con una actitud muy tal. Entonces, esos son los que masivamente están generando el cambio, básicamente, de apoyo, el cambio de voto. Y leía una noticia que me ha recordado todo esto, ¿no?, que acabo de recordar, que es prepararos, agarraros a la silla. Está creciendo brutalmente el cambio de fe en Estados Unidos, y está creciendo como un 80% año a año la iglesia ortodoxa. Y dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pues parece ser que los jóvenes hombres, porque el 70% de los que se convierten del cristianismo al ortodoxismo son jóvenes hombres, lo ven como una iglesia más, atentos, masculina. Y este es el titular de, me parece que era del Daily Telegraph, que estaba leyendo, sí, el Daily Telegraph, esto es de esta semana. Entonces, pero creo que son hordas de jóvenes que se están haciendo ortodoxos por el tema de que lo ven una iglesia, y luego hay otras razones de por qué la ven más masculina, ¿no? Porque parece ser que hay las ceremonias duran 3-4 horas, tienes que estar de pie, fomentan la fuerza física, fomentan... Bueno, ¿sabéis quién está detrás de esto? Es obviamente Putin, ¿no? Es uno de los que está apoyado en la iglesia como reacción a todo el movimiento este que has mencionado, ¿no? De woke y progre y demás, ¿no? Entonces, me ha llamado mucho la atención porque parece que son capaces de captar este enfado, este descontento de estos hombres jóvenes. Y con fenómenos tan curiosos como este, ¿no? Que está creciendo exponencialmente una iglesia porque la ven como más masculina, ¿no? Y que fomenta valores más masculinos, incluso también fomenta el famoso ayuno. Entonces, es muy curioso, ¿no? Y al final, si os fijáis, casi todo lo que aparece por Estados Unidos acaba tarde o temprano, en mayor o menor medida, acabando también en Europa, ¿no? El tema, por ejemplo, del antitabaco y demás, ¿no? Pues me ha resultado muy, muy llamativo cómo parece ser que a este nivel está cambiando la sociedad de estos próximos años. No sé cómo lo veis.
Pues yo, la verdad es que no había oído nada de esto de crecimiento de la iglesia ortodoxa en Estados Unidos, Víctor. Pero sí que es cierto que en lo que estamos, y esa sería una muestra más, es en una dinámica de fin de la colaboración y ruptura en dos bloques de la sociedad constantemente, ¿no? Hombres contra mujeres, jóvenes contra viejos, gente de izquierda contra gente de derecha. En lugar de buscar o de votar a políticos que fomenten el acuerdo y que intenten entender qué de verdad hay en la postura del que está enfrente, que no es necesariamente tu contrario, o sea, que es tu contrario, pero no tu enemigo, pues lo que tenemos hoy día son políticos que van buscando ahondar esa diferencia. En España también lo estamos sufriendo, ¿no? Esta última patochada de nuestro ínclito presidente con celebrar que Franco se murió en la cama tranquilamente para aún dividir más a los españoles, pues me parece otro síntoma del mismo estilo, ¿no? Son los del Atlético contra los del Madrid, los del Barcelona contra los del Español, los blancos contra los negros y así sucesivamente. Y al final, si hay un futuro para todos, será un futuro construido entre todos, no un futuro de unos contra otros. Eso es ridículo, ¿no?
Sí, el nuevo escenario va a ser los del pasado contra los del futuro, ¿no? Los que miran hacia adelante y los que miran hacia atrás. Oye, y los que miran hacia adelante son los del CES de Las Vegas. Seguro que habéis tenido curiosidad por ver qué se ha presentado por allí. ¿O os ha llegado algo? Sí, ¿no?
La pantalla enrollable, Eduardo, que yo cuando la he visto me ha recordado a un simo, que yo fue el simo en que empecé a pensar que la tecnología ya no era lo que había sido hasta el momento, porque fue un simo donde las dos más grandes atracciones en aquel momento eran una pantalla, un ordenador cuya pantalla estaba sumergida en un líquido que la gente pensaba que era agua, pero no era agua, era un líquido inerte, con lo cual la peña alucinaba mirando aquel stand sin explicarse cómo una pantalla podía estar sumergida en que saliera ardiendo, y el otro stand que tenía una cola enorme para darle varias vueltas y gente haciendo cola para hacerse una foto, era el de, no recuerdo si vía digital, creo que era vía digital, con el can Playboy que tenía allí dos conejitas y más de un forofo del lambismo haciendo cola para fotografiarse.
Yo te iba a decir si tenían o modelos o jamón. De ahí las no, colas, pues, ¿no?
Si hubiera habido un tercero con jamón, probablemente hubiera tenido aún más éxito.
Aún más cola, exactamente.
Pero ahí ese fue el principio del fin del Simo, que pocos años después devino completamente irrelevante.
Sí, es verdad. Y del CES, Víctor, ¿qué has visto tú? Aparte, la pantalla enrollable es una especie como de... O sea, ¿es una pantalla enrollable o yo es que he visto una especie de proyector que es como una telilla así muy curiosa, la verdad? Como es un proyector portátil, pero que eso ya se ha inventado, sino es una pantalla de proyector portátil que de repente se despliega y lo ves en cualquier momento. Y eso te cabe, pues como quien dice, la palma de la mano, pero se despliega una tela, que es la que hace de pantalla, y te proyecta ahí lo que tú quieras. Muy interesante. ¿Qué has visto tú, Víctor?
Yo creo que lo que se refiere a Julián es un ordenador que le das una tecla y sale la pantalla para arriba. Creo que se refiere a eso.
¿No? Sí, obviamente. Incluso haciendo una señal con la mano sobre la cámara del
Esto
ordenador,
es.
Das una orden sí. para que la pantalla
entonces,
crezca hacia arriba.
Entonces va subiendo y puedes subir
una
bastante.
Erección, con perdón.
Sí, bueno, está todo tipo de robotitos, gadgets, desde perritos, más o menos grandes, pequeños, más o menos humanoides. Mira, eso está bien porque van a hacer, bueno, falta por todo este tema de la soledad, que también hemos hablado varias veces en este programa. Entonces, como acompañantes del humano y obviamente todos cargados hasta las trancas de inteligencia artificial generativa, tanto de movimiento como de habla, como de generar empatía, contenidos y demás, ¿no?
Hay una cosa... casi 25 minutos sin decir inteligencia
artificial. Sin hablar, sin decir generativa, ya tocaba, sí. Yo he visto un espejito que me ha resultado curioso, ¿no? Porque en la medida en que es un artículo, un espejo de estos que te pones por delante en el día y básicamente te hace una especie de chequeo, ¿no? Te dice, no solamente si estás más guapo o más feo, si tienes mejor pelo o peor pelo, sino tema pulsaciones, tema calorías, tema presión arterial, incluso oxígeno en sangre, no sé qué. Y bueno, digo, mira, eso a lo mejor si lo consiguen instalar en... Porque como es un artículo que ya está en todos los hogares, pues, y que utilizamos, yo creo que todos nos miramos al espejo alguna vez al día, pues que a lo mejor eso puede tener más recorrido, ¿no? Aparte de todo lo otro. Y luego me ha llamado mucho la atención una especie de camioneta que tiene detrás una especie de helicóptero personal. Entonces, se abre la parte de atrás y sale un dispositivo que despliega las hélices. Y es como de película, ¿no? O sea, te puedes saltar el atasco, ¿no? Estás metido en el atasco, abres el capó, de repente sales tú con tu helicóptero. No sé si lo habéis visto.
No, la verdad es
que no.
¿Lo
habéis visto?
No.
Pues eso lo he visto estos días en televisión también. Bueno, todo tipo de artilugio. Luego veremos a ver qué es lo que permanece, ¿no?
Sí, exactamente. Pero... Tú lo has dicho, que al final hay cosas que son muy visuales, muy vistosas, como las gafas de Apple, que todos nos hemos probado, pero que efectivamente su estandarización, ¿no?, y su comercialización masiva, como pueden ser hoy otras tecnologías, pues yo creo que va a tardar. Y no sé si todo el mundo va a tener un helicóptero de bolsillo para poner en un remolque suyo en el coche y evitar los atascos de José Abascal o de la carretera de Extremadura. Que
¿Te imaginas estar por ahí con el helicóptero? Ayer en un evento de Scott Galloway, en el que no estaba Scott Galloway, que estaba el CEO Greg Shaw y otra, que se llamaba el impacto de la IA en el trabajo, hablaba el Greg Shaw de la gafa de Apple. Dice, mira, cuando pasen a valer 500 euros y consigan que no te duele la cabeza a los 5 minutos de llevarlas, entonces serán mainstream, ¿no? Serán un artículo de gran consumo, que es algo que también hemos comentado aquí, ¿no? Así que el tema de la gafa de Apple todavía le queda un par de vueltas.
Ha habido una noticia reciente que hablaba de que Apple ha interrumpido la producción de las gafas. Ojo, que no es lo mismo que discontinuarlas, sino que visto el bajo nivel de venta y el stock que ya tenían acumulado, han dejado de producir, aunque no hay ningún analista de momento hablando de que no haya una Apple Vision Pro 2 próxima a salir al mercado, que es con lo que se ha especulado bastante tiempo, de que Apple iba a sacar una versión algo más barata y menos compleja que la versión que tenían ahora, ¿no? Está claro lo que tú dices, Víctor, dispositivos de ese precio y con la funcionalidad que tienen a fecha de hoy no serán nunca mainstream. Lo que pasa es que son, recordad lo que os comenté en su momento que había dicho mi amigo Ángel Alda, cuando le pregunté por ellas, que al analizarlas por primera vez, me dijo, mira, Julián, son las gafas más caras, más pesadas, más incómodas, más lentas que Apple habrá fabricado en su vida. Y me quedé mirándolo y pensé, tienes toda la razón del mundo, querido.
Sí, claro, estoy seguro. Pero igual tiene que venir algo que pasa en la vida, pues que haga que su uso se pueda estandarizar, ¿no? ¿Os acordáis con esto mismo, ¿no? Esta aplicación que utilizamos para las videoconferencias. Antes, la sala de videoconferencias de una empresa, pues estaba, bueno, pues ahí cogiendo polvo en la mayoría de las ocasiones y tenía pues una funcionalidad bastante limitada y nadie daba un duro, ¿no? Por esas reuniones virtuales y ni mucho menos celebración de congresos, exposiciones, programas de radio virtuales. Vino una pandemia y de repente pues aceleró un uso hasta entonces desconocido. ¿Qué es lo que tiene que venir para acelerar un uso, yo creo que mucho más eficaz, que de alguna forma convierte en mainstream lo de las gafas? Pues vete tú a saber, ¿no? Espero que no sea una tragedia, pero algo pasará que hará que su uso sea pues imprescindible. No sé si el estilo de vida, las necesidades de búsqueda de otro entretenimiento, no sé por dónde irá, pero bueno.
Tiene que ser, Eduardo, la mezcla de alguna aplicación que verdaderamente sea rompedora con un hardware que sea lo suficientemente utilizable, poco intrusivo, etcétera, etcétera, como para que lo adoptes en tu vida diaria. O sea, lo bueno que tiene el teléfono móvil es que te acompaña a cualquier lugar y lo tienes completamente encima. En una categoría de profesional, a fecha de hoy, los relojes inteligentes son razonablemente frecuentes. ¿Por qué? Pues porque en parte pueden llegar a sustituirte el móvil en determinado entorno y te vienen bien. Pero unas gafas tan aparatosas como las de Apple pueden estar muy bien para algunas cosas muy concretas en el salón de tu casa, pero poco más. No tienen aplicación en el día a día. Yo no veo a nadie saliendo de su casa con eso puesto, ni de coña, ¿eh? Otra cosa son las de Facebook, ¿eh?
Que son más tipo gafa, ¿no?
Sí, hay una serie incluso que se parecen, vamos, están fabricadas por Ray-Ban, y por lo que me cuenta algún amigo, que no puedo dar más pistas porque sería muy evidente, que trabaja allí dentro, las versiones beta hacen cosas verdaderamente chulas y verdaderamente llamativas en términos de realidad extendida. O sea, que tú te pones las gafas, miras a un lugar y las gafas te conectan a internet y te dan información complementaria sobre aquello que tú estás viendo, que puede ser útil y puede estar bien, ¿no? Ajá. Si tú te vas de viaje y no quieres formar parte de la manada de gente que anda como un borrego detrás de un señor con un paraguas verde, pues puede ser agradable el ponerte unas gafas de ese tipo y que las gafas te vayan contando qué es aquello que estás viendo y qué es lo que estás haciendo,
¿no? O que no tengas exactamente la necesidad de ir mirando el móvil, ¿no? Porque al final miras el mapa en el móvil, lees la reseña en el móvil y al final dices, ¿qué he venido a ver, el móvil o a ver la ciudad, ¿no? Es muy, sí.
Claro, llevas tus gafas puestas y las gafas te dicen, gira a la derecha por la calle A y luego vete a la izquierda por la calle B y no tienes que estar pendiente de la pantalla del móvil y dejar que un coche te atropelle, ¿no?
Hombre, está claro que tiene que, yo muchas veces lo veo cuando se produce un concierto de alguien, de un músico o una cantante, donde todo el público está pues grabando con sus móviles el concierto, pero la gente está mirando su móvil, no está mirando al cantante, está mirando su móvil porque quiere tener un buen encuadre, y al final estamos sustituyendo la realidad real por una realidad audiovisual que luego al final ni siquiera vemos luego en nuestra casa, porque seguro que grabamos un concierto, una canción entera, y tú no te la pones en tu casa porque está mal grabada el sonido, ¿no?
Acuérdate de la época en que nos reíamos de los turistas japoneses que iban todos con su cámara colgada al cuello,
de fotos.
Iban en grupo, paraban en un sitio, todos apuntaban al mismo sitio, todos hacían la misma foto y seguían andando muy disciplinadamente a
continuación. Y todos jiji jaja con los japoneses, efectivamente.
Pues ahora somos todos los que hacemos lo mismo y para publicar a continuación en Instagram la misma foto estúpida sujetando la torre de Pisa. Y pues bueno, seré el idiota número 5000 que hace la misma foto desde el mismo sitio.
Sí, sí. 5000 de esa hora, porque esto va por horas y no por días. Bueno, ¿qué más temas son los que os han llamado la atención, Víctor?
Bueno, pues siguiendo con esto que estabais comentando, ¿no? De las fotos y del contenido y tal, el evento este de ayer estuvo interesante, ¿no?
Scott Galloway.
Sí, que era Greg Shock y una muchacha que era experta en el impacto de la inteligencia en el trabajo, ¿no? Y al final, bueno, decía que la gente ahora mismo se divide en dos grupos. Los que están preocupados porque la IA les quita el trabajo, ¿sí? O los que están esperanzados porque la IA les va a aumentar. Entonces, bueno, este es un poco el tal. Y luego, otra conclusión muy clara es algo que quizá hemos comentado ya, ¿no? Que es la necesidad de centrarte en las habilidades puramente humanas, ¿no? Porque siempre va a haber, y estaban ahí con el tema de si va a haber más empleos netos creados por la IA o menos y tal, que es también un tema que hemos hablado varias veces. Y parece ser que la conclusión es que en el corto plazo va a haber una especie de reemplazo, es decir, va a haber un net cero, efecto neto, tanto se van a crear como se van a destruir, y que a partir de los 2-3 años va a haber un efecto incremental, es decir, que va a haber nuevas posiciones, ¿no? Y se habla mucho de las habilidades puramente humanas, de la resolución de problemas complejos, de la analítica avanzada compleja, reservada para humanos, del famoso y manido storytelling, ¿no? De cómo contar historias interpretando los datos que te dé la inteligencia artificial, del pensamiento estratégico, aparte de algo que es ya una necesidad hoy en día, como Julián lo ha señalado varias veces, que es el famoso prompt engineering, un buen prompt engineering bien hecho, de calidad, en fin, para sacar el máximo partido de esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Y un último tema que decía es ¿cuánto de nuestro mundo va a ser generado, entre comillas, generado, ¿no? Es decir, a lo mejor llega un momento que ya no hace falta que el artista del concierto, de hecho estamos empezando a ver ya artistas virtuales y asistentes virtuales y tal, que te dan conciertos, que generan contenido, acaba de lanzar Google una herramienta de generación de vídeo con inteligencia artificial generativa que ya te hace vídeos de 2 minutos en 4K, pues ¿qué cantidad de nuestro mundo actual va a ser generado, entre comillas, ¿no? O sea que esas eran las
no, sin duda alguna, creo que está, o sea, va a continuar el debate, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. Estaba pensando a propósito de lo que decías, ¿no? De que quién teme que su que la inteligencia artificial le quite el puesto de trabajo. Pues yo creo que no debería tener miedo a nadie, ¿no? Primero porque todavía falta mucho para que alguien responsable de personas, primero, crea realmente que una inteligencia artificial le sale mucho más rentable que contratar un equipo de 10 personas. Segundo, van a tener que enfrentarse pues a una reestructuración, que eso se tiene que medir en un coste real de los costes laborales. Y tercero, que ahora mismo no creo que haya nadie que realmente tema por su puesto en la inteligencia artificial, ni siquiera yo, ¿de acuerdo? ¿Va a haber algún día un periodista que pueda hacer un programa de radio con tu tono, tu voz, tu estilo, tus entrevistados? Probablemente sí, pero no creo que pueda siquiera replicar la imprevisibilidad que supone pues la relación entre los humanos, por muy inteligente que sea esa máquina, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo me atrevo a decir que no es una amenaza para el empleo, primero porque hay mucha gente que no sabría cómo siquiera empezar a sustituir a sus trabajadores por inteligencias humanas. Que sean ayudantes me parece bien, pero que eso sustituya un puesto de trabajo como tal, no, la verdad es que no lo veo. Última reflexión, Julián, que nos vamos.
Pues que estoy de acuerdo contigo, Eduardo. De hecho, en nuestro primer comité de dirección de este año, mi presidente nos hablaba exactamente de esto, ¿no? De que este año va a ser para nosotros el gran año de la IA, donde le vamos a meter muchísima caña, porque por más incierto que sea, está claro que ahí hay un valor, que hay un driver de cambio, y para nosotros es uno de los ejes más importantes para este año, con lo cual supongo que los pobres oyentes no se van a librar de oírnos seguir de seguir oyéndonos comentar muchísimo sobre estos temas, porque van a formar parte de nuestro día a día, seguro.
Sí, en lugar a
toca lo que toca. Sí, cada día sale una cosa nueva, hay que, o sea, todos los días. Hay que estar, toca eso.
No, no, sin lugar a dudas, ¿eh? Y nos va a acompañar, pero estoy seguro de que quizás algún día la inteligencia artificial hará muchos trabajos, pero eso va a ser dentro de 50 años, cuando en vez de, porque ahora vas a tener que despedir a gente. Yo creo que son las nuevas empresas las que se van a crear, las que en vez de contratar a 10, contratarán a 2. Y eso pues pasará dentro de, pues eso, 10, 15, 20, 50 años, pero no antes. Amigos, que nos vamos. Ha sido un gusto escucharos en esta primera semana del año. Nos espera un año calentito. Espero que lo podamos comentar cada semana. Gracias, Julián de Cabo. Gracias, Víctor Magariño.
Un placer. Nos vemos la semana que viene.
Adiós. Y nosotros, el lunes, volvemos con nuestro Ciber After Work, que volvemos a la carga, que también va a ser el año de la ciberseguridad. Venga, hasta entonces.
Capital Radio. Siente los mercados.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.